Si nos pueden por favor acompañar a Romanos capítulo 10. Versículo 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Señor y Dios y Padre, queremos rogarte, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos dirijas. Más que traer ideas a nuestras mentes, nosotros anhelamos que sea tu Espíritu, Señor, que cambie nuestro corazón, nuestras actitudes, nos conceda el poder ver las cosas que tú has hecho en la historia para salvarnos, hechos que han estado allí y que están allí para recordarnos tus grandes obras, hechos que tú nos demandas que no olvidemos, que más bien recordemos y enseñemos a las generaciones futuras. Ayúdanos, Señor, capacítanos, para que no sea una carga para nosotros recordar estos hechos, sino que nos ayude a poder discernir en estos tiempos tan difíciles, el poder elegir a aquellos, Señor, que dé más gloria y honra a tu nombre. Ayúdanos, Señor, a nosotros poder discernir a través de lo que ha sucedido en la historia, porque nuestros hechos presentes también se repiten una y otra vez en nuestras vidas. Oh Señor, ayúdanos, porque para esto ¿quién es suficiente? Capacítanos para honrarte como aquellos hombres de antaño, aquellos agustines, aquellos, Señor, hombres y mujeres como Calvino, aquellos reformadores como Martín Lutero y muchos otros que se aferraron a tu palabra, que se aferraron y levantaron una pared alta en la cual tu iglesia sea preservada del mundo y del engaño de las tinieblas. Señor, ayúdanos para que nosotros podamos remembrar estas cosas y continuar perseverando en la verdad y en la fe que tú nos has dado en Cristo nuestro Señor. Ven, bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros hemos estado recordando aquellas doctrinas y prácticas que nos definen como una iglesia bautista. Y hemos estado remembrando esto porque vemos la necesidad de repetir, porque ya lo hemos hecho en otras ocasiones, de repetir otra vez aquellas enseñanzas que como iglesia nosotros sostenemos, no como algo que nos desliga de lo que es el mundo evangélico hoy en día, sino para ayudarnos a recordar la historia y para ver la historia desde un punto de vista que nos sirva a nosotros, para nosotros mantenernos firmes en aquellas verdades, doctrinas, enseñanzas, en las cuales esos hombres y mujeres las abrazaron para no ser envueltos en el error de su tiempo, en el error que en el tiempo que ellos vivieron estaba consumiendo y entrando y dominando la iglesia. Hubieron grandes verdades, hombres de Dios, que desde un púlpito predicaron estas verdades y que sirvieron a la iglesia como un sostén en medio de la herejía que en sus tiempos ellos tuvieron que vivir. Esas verdades nosotros estamos repasándolas y ayudándonos a nosotros a aclarar nuestro presente, porque una y otra vez se levantan errores que van a luchar contra esas mismas verdades y sobre las cuales nosotros tenemos que estar bien claros, bastante claros para poder defender la fe que nuestro Señor nos ha dado. Romanos 10, 9 al 10, hemos tomado este pasaje, no esencialmente como el pasaje único, sino que lo hemos tomado para ayudarnos a ver cómo la confesión, el confesar nuestra fe, es algo bíblico. El confesar nuestras creencias es algo que es una práctica, y ha sido una práctica, hermanos, desde los días, desde los primeros días de la iglesia. Los apóstoles tuvieron un credo, el credo apostólico. Y asimismo la iglesia tuvo que levantar su bandera y decir, creemos en esto. Por los errores que se habían levantado una y otra vez. De ahí el nacimiento de la confesión de fe. Que no es un hecho, que no es un texto histórico aislado de la historia. Es un hecho, es un texto histórico empapado de las situaciones presentes que esos hombres tenían. Nosotros decíamos que en la iglesia vemos cómo el Señor Jesucristo demandaba a sus discípulos, díganme, yo quiero escuchar. ¿Qué ustedes creen de mí? Y es una práctica importante, hermanos, porque inmediatamente Cristo murió, Pedro se paró delante de una multitud y dijo que creía de Jesús. Y defendió el hecho de que ellos no eran unos borrachos. Hechos capítulo 2. Defendió el hecho de que lo que estaba pasando era el cumplimiento fiel de la palabra de Dios. Él defendió la fe en ese momento. Encontramos que el mismo Pedro dice, cuando el Señor Jesucristo en Mateo 16, 15 al 16, Él dice, ¿y ustedes? ¿Qué dicen ustedes de mí? ¿Quién soy yo para ustedes? Y Pedro mismo confesó, tú eres el Cristo. Confesó, no negó, confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por esta causa podemos ver que esto de confesar es una práctica realmente. Encontramos a un apóstol Juan escribiendo sus cartas, hablando de que escudriñad, hermanos, los espíritus entre ustedes. No todo aquel que dice que es de Cristo es de Cristo. ¿Quién es el Espíritu de Cristo? Aquel que confiesa que Jesús vino en carne, que se hizo hombre. ¿Por qué, hermanos? Él decía estas enseñanzas. Porque había gente que se estaba mezclando en la iglesia que decía que no, que Jesús no había venido, no se había hecho hombre. Que algo así como un espíritu que había venido aquí. El Cristo era como un espíritu. Los gnósticos. Hermanos, desde el principio de la iglesia, la herejía, el diablo ha tratado de mezclar la verdad con el error. ¿Para qué? Para desviar al cuerpo de Cristo. Para desviar al cuerpo de Cristo. El diablo procura destruir la iglesia. ¿De qué manera? Separándola de la palabra de Dios, sembrando en medio de ellas doctrinas erradas. Porque él bien sabe que enseñanzas erradas dan como consecuencia una vida errada. Así de sencillo. A mí me enseñaron desde chiquito que cuando yo como fruta, debo de tomar agua. Muy bien. ¿Cuál va a ser su práctica? Esa. Ese como un guineo. Dame un vasito de agua, por favor. Y así lo va a enseñar a sus hijos. Obviamente eso es un ejemplo que estoy dando, no es que eso sea una doctrina. Pero miren cómo la práctica diaria no es el fruto de acontecimientos sueltos, es el fruto de enseñanza que nos traen, que nos dan nuestros padres, que nos da la sociedad, nuestra iglesia, el colegio. Son enseñanzas tras enseñanzas. La televisión, el cine. Hay gente, hermano, que juran que cuando Moisés volvió con las tablas y tiró la tabla en el piso, se abrió la tierra, se tragó a la gente, bajó el rayo del cielo, cayó fuego, porque eso es lo que dice la película. Pero miren qué cosa, nada de eso pasó. Nada de eso pasó, pero hay gente que jura que fue así. ¿Por qué? Porque yo la vi en una película, y mira ahí, y ahí tienen que decir la verdad. ¿Cuánto embuste dicen en las películas? Y eso es un gran embuste, una gran mentira. Pero nosotros somos afectados por lo que escuchamos y vemos. De ahí, hermanos, que estamos repasando esto. ¿Cuáles son aquellas doctrinas y prácticas que nos definen? Que nos van a ayudar a nosotros a tomar decisiones, a poder decidir mañana que aunque yo no estoy de acuerdo con tal cosa, a pesar de eso, me someto, porque la palabra dice, es decir, mi conciencia es cautiva de esa palabra. Dice aquí, somos en primer lugar, y repaso rápidamente, una iglesia bíblica, porque decimos y entendemos y creemos que la Biblia es nuestra única norma, infalible y segura regla de fe y práctica. Oiga esto, regla de fe, es decir, lo que yo digo creer, lo creo de la Biblia, y regla de fe y práctica, lo que yo practico, lo practico según la Biblia. Ese es el punto aquí. No, porque tú sabes que las interpretaciones son diferentes. Eso ya es otra cosa. Podemos no estar muy de acuerdo en algún pasaje u otro. Y eso, hermano, no es pecado. Porque gracias a Dios, Dios nos ha dado sabiduría y discernimiento, y su Espíritu da a cada uno la luz que Él quiere. Más luz a uno, menos luz a otro. Sin embargo, la Biblia debe ser, hermano, nuestra regla de fe y práctica. Nuestra regla de fe y práctica, muy importante, ambas cosas. No debemos decir, yo creo la Biblia, yo creo lo que dice la Biblia, pero en mi práctica yo vivo otra cosa. Tenemos que evaluar nuestra práctica a la luz de qué, de la palabra de Dios. Tenemos que evaluar nuestra práctica a la luz de la palabra de Dios. Eso es lo que estamos diciendo al decir que somos una iglesia bíblica, creemos en la Biblia, en nuestra regla de fe y práctica. En segundo lugar, somos una iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque proclamamos y creemos el Evangelio, así de sencillo. El Evangelio habla de que el hombre es pecador, de que el hombre está perdido, de que el hombre será juzgado por su pecado. Y creemos eso. Todo hombre es pecador. Todo hombre está apartado de Dios sin esperanza. Hasta el momento en que esa persona cree en Cristo Jesús. Hasta esa persona, que esa persona confiesa su pecado. Hasta el momento que esa persona ha creído en el Hijo de Dios como su, oiga bien la palabra, único, subraya esa palabra, único Salvador. Su único Salvador. Si usted dice, yo creo en Cristo, pero también creo que debo hacer un esfuerzo para lograr algo, usted no ha creído verdaderamente en el Evangelio. Porque el Evangelio, Cristo mismo es exclusivo, exclusivista. Le decía, mira, yo soy el pan. Es más, el pan que comieron sus padres no era el pan para vida eterna. El texto que leíamos en Juan capítulo 6. Yo soy el pan. Oye bien, yo soy la vida. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y cierra todos los demás caminos. Los cierra completamente. No, que tú sabes, mira, hay varios caminos. Tú puedes elegir. Al fin y al cabo, todos los caminos conducen a Dios. Él no dice eso. Él dice, yo soy ese camino. ¿Tú crees que tú vas a llegar a Dios por otro camino? Porque hay que respetar todas las religiones. Usted puede respetar a los demás, pero hermanos, la verdad, aunque otro no la crea, no la ve así, sigue siendo la verdad. Cristo es el camino. Cristo es semejante al Padre. Y tú no vas a encontrar ni en el Corán, ni en el budismo, ni en ninguna otra religión, nadie que se autoproclame Dios. Ninguno se puede autoproclamar Dios. El iluminado, el que entendió la profecía, al último que Dios le habló, todo eso es verdad. Muy bien, todo eso está bien. Pero ninguno se puede proclamar Dios. Cristo sí se proclamó Dios. Y aceptó alabanza y adoración como Dios. Entonces, hermanos, estamos diciendo al decir que somos evangélicos, creemos en el Evangelio, confiamos en el Evangelio, proclamamos el Evangelio. Pero también decimos que somos una iglesia bautista. ¿Y por qué bautista? Por el tipo de gobierno que tenemos. Somos una iglesia bautista porque obviamente se bautizan personas adultas, pero es más por el hecho de que nuestro gobierno, la forma de gobierno de nuestra iglesia, está, y entendemos por las Escrituras, que es, como dice la carta de Filipenses, capítulo 1, de nuevo adelante, que leímos, no lo vamos a leer todos los pasajes otra vez, que leímos en el sermón pasado, Pero en esa carta y en otras cartas vemos que el apóstol habla directamente a la iglesia, saluda a la iglesia y saluda a pastores y diáconos. Entendemos que el gobierno de la iglesia fue dado a los pastores. Fue dado a los pastores, no a un comité de hermanos o al grupo de diáconos, para que los diáconos sean los que pongan la cosa en orden. No, no fue así. Entendemos que el gobierno de la iglesia, al decir que somos bautistas, está llevado, dirigido por los pastores. Pero también decíamos, somos bautistas porque entendemos que la naturaleza de la iglesia, es decir, de lo que están compuestos la iglesia, las personas que están en la iglesia son hombres y mujeres regenerados, salvados por la sangre de Cristo. No puede haber personas que sean miembros de la iglesia que no hayan sido regenerados. Eso es lo que entendemos, por eso decimos somos bautistas. A esto nos referimos al decir ser bautista. Pero en otro punto importante, al decirse bautista, que hasta aquí fue que me quedé la otra vez, es que nosotros somos también una iglesia que tenemos una confesión de fe. Poseemos una confesión de fe. Como bautistas también vemos por las Escrituras, como veíamos hace un momentito, que esa confesión que hicieron los discípulos y que luego, hermanos, tuvieron que ir reformulando y mejorando y ampliando a medida que las herejías y los errores salían, tuvieron que seguir ampliándolo y esclareciendo. Oigan bien, nosotros creemos tal cosa, creemos esto, creemos aquello, no creemos eso, lo que fulano y fulano están predicando. Asimismo nosotros entendemos que por una confesión de fe, usando una confesión de fe, aprovechamos la oportunidad de poder esclarecer qué cosas creemos de una manera clara y sencilla. No dándole ningún tipo de autoridad a una confesión de fe. Porque como hemos dicho, es la Biblia lo que creemos que es nuestra regla, única regla de fe y práctica. Sin embargo, vemos que una confesión de fe nos puede ayudar para ver esas enseñanzas de las Escrituras de una manera más clara, detallada, en la cual cualquiera de nosotros puede decir, mira, nosotros entendemos y creemos esto. Alguien dice, ¿qué es lo que tú crees? Usted puede tomar la confesión de fe y estudiarla con esa persona. Mira, esto es lo que nosotros creemos. Esto es lo que nosotros creemos de tal doctrina. La doctrina de la salvación. Muchos hablan de que, espérate, que un 98.4% es de Dios. Pero hay un 2.6 que el hombre tiene que hacer. O 1.6 que el hombre tiene que hacer. Nosotros decimos no. El 100% es de Dios. El 100% es de Dios. ¿Por qué creemos esto? Mira este pasaje. Eso es lo que hemos hecho con la confesión de fe. Agrupar esos versículos, esas enseñanzas y ordenarlas de tal manera que allí podamos encontrar las ideas claras, directas y con pasajes claros que nos ayuden a ver lo que nosotros entendemos y vemos o entendemos y creemos de las Escrituras. Esta declaración de fe se encuentra acorde con las más sanas y precisas de doctrinas producidas por la Iglesia de Cristo. Nuestra confesión de fe no es algo original. Nosotros, al tomar la confesión de fe de 1689, fue con la idea de nosotros decir, sí, también apoyamos la confesión de fe de otras iglesias. La primera fue la de Westminster. Un grupo de hombres, pastores, teólogos, tuvieron más de 1,000 reuniones, hermanos, para poder organizar aquellas enseñanzas que veían claras las Escrituras, pero que estaban siendo atacadas en su tiempo. Enseñanzas que estaban siendo atacadas por diferentes herejías. Ejemplo de eso, tuvo que levantarse el mismo un calvino para hablar sobre la Trinidad. Porque habían otros que decían que eso era una locura, ¿qué es eso? Eso es un monstruo. Un Dios con tres cabezas, eso es un monstruo. Pero ¿cómo tú puedes limitarte a pensar eso cuando Dios habla del Espíritu Santo aquí, acá, acá? Cuando Dios habla del Padre aquí, acá, claramente. Y esas doctrinas fueron perseguidas en su tiempo. ¿Pero qué tuvieron que hacer esos hombres de Dios? Pararse en la iglesia y hermano, hacer esto que yo estoy haciendo, hermano, nosotros creemos esto. Cuidado con estas herejías, con estas falsas doctrinas, que se mezclarán en la iglesia, entrarán en la iglesia, que de seguro ya usted leyó por allí, por ahí, porque los panfletos andan regalados, volando, y usted puede caer en el error y creerse eso. Puede ser que un pastor con buenas intenciones esté predicando eso. De ahí la importancia de estas confesiones de fe. Estos hombres tuvieron que reunirse para poder tomar las escrituras y decir de las escrituras, dar una respuesta a la iglesia y al mundo que estaba afuera de aquellas doctrinas que eran básicas, que estaban siendo atacadas y que yo tenían el deber de levantar la bandera y decir, esto confesamos y creemos. Había un grupo en los tiempos de ellos llamados anabaptistas. Los anabaptistas eran personas que, al igual que los bautistas, bautizaban a los adultos en su tiempo. Pero ¿qué sucede? Que ellos decían que se necesitaba algo más que la simple escritura. Se necesitaba una luz interior, que Dios hablara una luz interior para tú poder discernir lo que era verdad y lo que era mentira. Agregaban a la palabra de Dios. Y allí los bautistas tuvieron que decir, hermanos, se está introduciendo a la iglesia este error. Nosotros entendemos que Dios da luz, pero no entendemos por las escrituras, no lo vemos claro en las escrituras, que esa luz es lo que va a definir la verdad o el error. Es la palabra de Dios lo que define la verdad o el error. No nosotros, no yo, de manera subjetiva. Entonces los bautistas tuvieron que levantarse y decir, hermanos, esto es un error. Y hasta, hermanos, estuvieron atacando a los bautistas pensando que ellos pensaban igual que los anabaptistas. Y tuvieron ellos que levantar esta bandera, ponerse de acuerdo y decir aquellas cosas que ellos creían, confesar públicamente, por escrito. Esa confesión de fe que nosotros tenemos en nuestras manos, era una confesión pública, algo que se entregaba a la gente afuera. Esto que nosotros creemos. No vemos ese error en las escrituras, no creemos en esos errores. Los bautistas entendían que debían mostrar al mismo tiempo con la confesión de fe de Westminster su acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo con estos hombres de Dios que han escrito esta confesión y también nosotros confesamos. Y hay varias confesiones de fe. Confesiones de fe como la de Savoy, de los independientes, la de Westminster, y así otras que nosotros podríamos encontrar al hurgar. Y es así como nace nuestra confesión de fe. El pastor Charles Spurgeon, en la confesión de fe misma, dice, este documento antiguo es un excelente resumen de aquellas cosas creídas entre nosotros. Aceptamos el mismo no como una regla autoritativa o como un código de fe. Hermano, miren cómo ellos tenían claro esto. Aún en el tiempo que ellos estaban adoptando esta confesión y decían públicamente, miren, esto es lo que queremos. Ellos sabían que esa confesión de fe no era su regla. No era aquello lo que le determinaba a ellos lo que tenían que practicar o no. Él dice, sigo citándolo, sino como una ayuda en la controversia, una confirmación en la fe y un medio de edificación en la justicia. En él los miembros de esta iglesia tendrán un pequeño resumen doctrinal y por medio de las pruebas bíblicas allí contenidas estarán preparados para dar razón de la fe que hay en ellos. El objetivo era eso, el objetivo era poder dar razón. Cuando alguien le preguntara acá, ¿ustedes son como los anabaptistas? No. Mira lo que nosotros entendemos y creemos aquí. Y la confesión de fe, hermanos, ha sido para nosotros una gran ayuda. Una gran ayuda. Porque se ha convertido en un instrumento para nosotros poder volver una y otra vez a esas enseñanzas. Que ¿qué es lo que está sucediendo en algunas iglesias? Que se están diluyendo, hermanos. Se están diluyendo muchas enseñanzas de la palabra de Dios. que nosotros decimos creer, pero que en la práctica no es así. Es lo que está pasando hoy en día en la iglesia, hermanos. Ha sido más la práctica y la actualidad. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo actual? ¿Qué es lo nuevo? Y en vez de nosotros, bueno, llegó lo nuevo, bueno, vamos a evaluarlo. No, entre todo, que entre todo. Y aquí vamos a ser edificados con todo esto, que toda esta cosa nueva y buena que estamos recibiendo. En vez de tomar esas cosas y pasarlo por el sedazo. Hermanos, en muchas iglesias se lo están tragando todo. Pudiendo tomar, como dice la Escritura, evalúen, tomen lo bueno y desechen la otra cosa que no conviene, simple y llanamente. ¿Usted sabe lo bueno que será que nosotros tengamos aquí un hermano que pueda tocar ese piano? Es una gran bendición. No, en esa iglesia nada más tocan con cajita. Porque así dice el Señor. No, el Señor no dice eso, que sea con cajita. Es por la providencia del Señor. Ahora, si alguien viene, un hombre, una mujer, al cual nosotros vamos a evaluar, y puede sentarse ahí y dirigirnos con una música que nos lleve a adorar y alabar al Señor, hermano, es una gran bendición. Entonces, es lo bueno que nosotros podamos tener 3 o 4 hermanos allí tocando y llevando a la iglesia en alabanza y adoración al Señor. Es una gran bendición. Nosotros, entonces, hermanos, no creemos de ningún modo que este documento sea perfecto, la confesión de fe, y mucho menos inspirado. Nuestra única regla infalible de fe y práctica es la palabra de Dios, y no ningún documento escrito. Sin embargo, también reconocemos que es de suma importancia el poder tener de manera clara y ordenada aquellas enseñanzas de la palabra de Dios para poder dar respuesta a aquellos que nos demanden de nuestra fe. Y para nosotros poder continuar, hermanos, estudiando y avanzando en esas enseñanzas. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día, hermanos? Que nos estamos apartando de la palabra de Dios y de las enseñanzas claras de la palabra de Dios. Porque los que predicamos estamos buscando lo actual. Los que predicamos, hermanos, somos los principales responsables de todo este desorden y lío que hay en medio de las iglesias. Somos los que predicamos. Somos los pastores. Sí, hermanos, somos nosotros. Los principales responsables de lo que está sucediendo hoy en día. Y daremos cuenta por eso. Estas confesiones de fe producidas por las reformas se mantuvieron conectadas, con esto es muy importante, con el cristianismo histórico, hermanos. Y el hecho de nosotros volver a repasar todo esto es para mirar otra vez atrás. Y volver a mirar atrás, alguien dice por ahí, que el que olvida su historia termina otra vez cometiendo los mismos errores. Hermanos, el deseo nuestro es nosotros mantenernos siempre conectados con la historia de la iglesia, con la iglesia y su historia. Porque es la única manera de saber, bueno, la línea viene derecha. Bueno, nosotros nos hemos doblado un poco, hay que volver otra vez a enderezarnos. Nos hemos doblado, pero íbamos derecho y mira, otra vez nos doblamos. Otra vez, volvamos otra vez, hermano. Mire, hicimos esto mal. Hay que volver a enderezarnos otra vez, hermano. Hemos cometido el error. Nos metimos en el día a día, en las cosas, en lo otro, aquello. Y hay muchas cosas, hermano, que nos van a turbar. Por eso es que tenemos que volver a mirar hacia atrás. ¿Cómo era la iglesia primitiva? ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿En qué se ocupaban? ¿En baile, en fiesta? No, hermano, eran eso. Pues entonces no es necesario, hermano. No, porque ahora los tiempos, tú sabes, la época, los momentos. Hermano, mire para atrás. ¿Qué estaban haciendo ellos? Hermano, ¿eso es lo necesario? Pues entonces es lo que tenemos que practicar nosotros. Cuando comenzamos a inventar y a ser originales, ahí empiezan los problemas. Dios no quiere originalidad, sino una iglesia fiel a la doctrina de los apóstoles. Una iglesia que permanezca en la doctrina de los apóstoles, que ese sea su fundamento. En cuarto lugar, quiero agregar otro punto aquí. Además de la confesión de fe y del uso que le damos a la confesión de fe, también podemos agregar, además de que somos una iglesia bíblica, evangélica, bautista, también somos una iglesia reformada. Una iglesia bautista reformada. La reforma protestante fue un avivamiento inusual del cristianismo que se produjo en Europa. Hermanos, en uno de los tiempos más oscuros del cristianismo, hombres y mujeres levantaron la bandera de volverse a la palabra de Dios, porque como le decía, ¿qué pasó con la iglesia en el siglo XVI? Dejó de mirar a su historia y terminó matando al cuerpo de Cristo. ¿Cómo la mató? Sacando las escrituras de medio de la iglesia. Usted ve un apóstol Pablo, llegaba a la iglesia, vamos a predicar el evangelio, hasta el amanecer predicando el evangelio. ¿Qué hace la iglesia en el siglo XVI? Saca el evangelio y la Biblia de la iglesia. Y oiga bien, se predicaba de espalda y en latín. ¿Cómo le iba diciendo, mis hermanos? Usted me está entendiendo, pero ellos no lo entendían. La gente no entendía nada. Como le hago yo a mis muchachitos allá en el colegio Logos. Chin chan chon, chan chin chan. Chan chan. Eso no es lengua, ¿eh? No es ningún idioma. Eso es lo que yo me inventé ahora. Hermano, era chino lo que esa gente hacían ahí delante. Y la iglesia, muy bien, gracias. Hermanos, se apartaron de la iglesia, de la verdad del evangelio, de la palabra de Dios, sacaron a la Biblia de la iglesia y hasta la hablaban en otro idioma, para que ni la entendieran. Ya era una cúpula, mira, aquí nosotros los líderes somos los que controlamos la Biblia, controlamos la palabra de Dios. Hermano, era así en el siglo XVI. Había una cúpula donde ellos decían a la iglesia lo que tenían que creer. Usted tiene que creer esto y esto y esto. Usted tiene que creer esto y esto y esto. Y la Biblia dice, y ellos decían su propia interpretación, pues de ahí que la reforma dice, no, la palabra de Dios es para el pueblo de Dios. Y miren qué cosa, gracias a Dios, el mismo renacimiento fue usado por Dios, donde comenzó a difundirse ideas humanistas en el renacimiento, donde se proclamaba y se hablaba de la concepción del hombre, y se trató de hurgar, pero ¿qué somos nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? Hermano, en ese renacimiento, por la misericordia de Dios, Dios usa esto con gran, por su misericordia, para que la reforma volviese otra vez a la iglesia, al camino del cual se había extraviado. La reforma protestante fue durante la Edad Media. La Iglesia Católica Romana se fue adueñando poco a poco del escenario religioso hasta dominarlo ampliamente, introduciendo prácticas ajenas a las Escrituras, apoyándose únicamente en la tradición de la Iglesia y en la autoridad papal. La tradición de la Iglesia. Hermano, todas esas imágenes y todo ese ecumenismo que hay hoy en día de la Iglesia Católica, hermano, eso es más viejo. Eso es viejísimo. Una nueva cosa ahora el carismatismo, entonces vamos a volver otra vez, y todo aquello y lo otro. Hermano, eso lo volvieron a hacer. Eso es repitiendo lo que hace siglos lo hicieron ellos, para volver a extraviar al pueblo, que se había vuelto a las Escrituras para volver a extraviarlo otra vez. Esa contrarreforma luego de Martín Lutero, para atacar a Martín Lutero y para confirmar, no, es la iglesia la que dice qué es, lo que la gente tiene que creer. Esa contrarreforma, hermano, es lo que estamos viendo hoy en día con ese ecumenismo. No nos hemos dado cuenta, pero nos están atacando por todos lados. Ese ecumenismo que hay hoy en día en la iglesia evangélica, hermanos, nos lo han untado, hermano, de la iglesia católica. Nos lo han untado. Porque eso usted no lo ve en las escrituras. Agárrense de la mano y todos somos hermanos. Si no crees, estás perdido. Si crees, eres salvo. La reforma básicamente fue un retorno a las escrituras. Un intento decidido de conformar una iglesia que no estuviera infectada de doctrinas humanas, que no estuviera infectada de prácticas humanas. La reforma es volver a la forma original. Lo que le decía ahorita, mirar atrás otra vez, ver a la iglesia, ver al Señor Jesucristo. Volver a la forma original. Y eso fue básicamente lo que contribuyó la reforma protestante. Una vuelta a las escrituras para que tanto la vida del individuo como del ministerio de la iglesia fuesen conformados a la voluntad de Dios y a su palabra. La gente comenzó a reformarse, a volver otra vez a las escrituras. Dejaron las escrituras y la reforma trajo eso. Volvamos a las escrituras. Martín Lutero habló mucho sobre la interpretación privada. La iglesia decía, la iglesia es la que interpreta la Biblia. La reforma dijo, no, cada hombre y mujer, guiado por el Espíritu Santo, guiado por una exégesis sana, puede y debe de estudiar las Escrituras. Durante la Edad Media se habían agregado prácticas ajenas y contrarias a las Escrituras y se habían descuidado prácticas que sí eran escriturarias. Pero cuando comenzó a ser estudiado nuevamente las Escrituras, incluso en sus idiomas originales, el mal quedó evidenciado, hermano. Quedó evidenciado. Hermano Martín Lutero, cuando estudió las Escrituras, fue que pudo entender el error que él mismo había apoyado con su silencio. Pero no fue sino hasta el momento en que él por las Escrituras vio que la salvación era de pura gracia. Que no tenían que pagar un centavo para alcanzar esa misericordia y salvación. Que en sus días las estaban vendiendo al mejor postor. La salvación vendiéndosela al mejor postor. La vuelta al patrón original establecido por Dios en su palabra. Su lema se constituyó en solo gracia, solo fe y solo escritura. Solo la gracia de Dios para salvar. No bulas papales, no lo que diga la iglesia que salva. Solamente la gracia de Dios. Solamente por la fe. Y solamente la escritura es mi regla de fe y práctica. Solamente la escritura. Ellos estaban atacando directamente, hermanos, los errores más duros y más difíciles que la iglesia católica romana en la Edad Media había impuesto con su puño. Porque no fue con enseñanza tampoco, hermanos. Fue con un puño que lo impusieron. Las hogueras se encendieron. Y los hombres que enseñaban a sus niños a memorizarse el Padre Nuestro, los quemaban. El Padre Nuestro. Lo que ellos hoy enseñan, que se aprendan de memoria para... Ese mismo que yo estoy enseñando ahora para que se aprendan de memoria, antes lo quemaban vivo por aprendérselo. Al mensaje de la salvación por obras de la iglesia de Roma predicada, Ellos contrapusieron un mensaje, el mensaje del Nuevo Testamento, de que dice que el hombre es salvo solo por gracia. Solo por gracia. Por medio de la fe sola, solamente por la fe. No por obras. No por obras. Cuando decimos que somos reformados, usamos ese mismo término. Estamos procurando volver, examinar, evaluar qué práctica estamos teniendo, qué estamos haciendo. ¿Son conforme a las Escrituras? Hermano, mira, hay un himno por ahí que es una bendición. ¿Evaluaste tú el himno conforme a las Escrituras? Levanta tus manos y ahí se van todos los problemas. ¿Quién ha dicho eso? Que se van todos los problemas. Si tú lo sientes de verdad, se van. Levanta tus manos. Hermano, ¿quién ha dicho eso? En contraposición, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Miren qué diferencia, hermano. Claro, el otro es con una música suave, y la gente se menea, un vals, una melodía, tú sabes. La música ayuda. Allí era Biblia. En la Reforma, Biblia. No queremos decir con eso que no haya mucho himno, con buena letra y con una música hablada. Pero de verdad, hermanos, tenemos que evaluar. Porque esos reformadores, los himnos que escribieron, lo hicieron para recordarse a sí mismos la fe que tenían que defender con uña y diente. Como ahora no hay tal lucha que se nos está persiguiendo, ahora nuestros himnos son más ligeros, tan light, que casi no se... No voy a ser exagerado. No hay Biblia. Algunos himnos se cantan que no se sabe quién se le está cantando. A un novio, un enamorado, a Dios, quién sabe. Pero como fue un evangélico que la cantó, que la hizo, se supone que fue a Dios. Hermanos, aunque se oigan bonito, no son dignos de ser cantados. No nos recuerdan nada del evangelio. No nos dicen nada de preservar la fe, de preservar la fe. Hermano, no sea exagerado. Mi amado hermano, contender contra el mundo, el diablo y las falsas enseñanzas le costó a esa gente su vida. Y por eso, aún sus alabanzas estaban saturadas de la Biblia. Nada podía escatimarse de volver la mente y el corazón de la gente a la palabra de Dios. Hermanos, hoy en día nos están robando la palabra de Dios. Nos están robando el privilegio de escuchar buenos himnos con las Escrituras. ¿Usted cree que yo les estamos estimulando a meditar las Escrituras porque nos cogió con eso? Es porque mañana queremos escribir himnos y queremos que salgan de aquí, de estas manos que están aquí delante de nosotros. Himnos llenos de la palabra de Dios. ¿Pero usted cree que va a suceder escuchando lo que se está cantando hoy en día? Con el meneíto ahí, porque ahora es así. Es con el meneíto, con la mano arriba, la mano abajo, con los ojos cerrados. Eso es la adoración. La adoración de hoy en día es eso. No hay más escritura. No hay más Cristo, no hay más lucha por la fe. Comamos y bebamos y rindámonos al mundo. Por eso que el que escribe literatura, el que escribe música, debe estar saturado, no de la bagatela que tenemos hoy en día de música cristiana, sino de las Escrituras, saturado de las Escrituras. Hay himnos también de hoy en día, hermanos, que son buenos, muy buenos escriturales, con buena escritura. Y en último lugar, nosotros también confesamos y creemos. Cuando decimos que somos reformados, usamos este término aquí para referirnos a una perspectiva doctrinal y práctica de nuestra vida cristiana y del ministerio de la iglesia. Nosotros tenemos varias características como reformados, los cuales dejaré, si el Señor lo permite, para el próximo mensaje, pues ya son las 7:30. Entonces, hermanos, quiero simplemente animarlos otra vez a que hurguemos la historia y veamos, hermanos, que nosotros tenemos el privilegio, la bendición de poder mirar hacia atrás. Hermanos, las iglesias que se desconectan del cristianismo histórico están diciendo con esto que no tiene nada que ver con aquella iglesia sobre la cual Cristo levantaría sobre la roca. Cuando Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo, Cristo le dijo, sobre eso que tú has dicho, levantaré mi iglesia. Es sobre esas palabras que no las sacaste tú de tu corazón, se te fue revelada del cielo. Mi Padre te las reveló. Sobre esas palabras edificaré mi iglesia. Cristo sigue siendo la roca. Y cuando una iglesia se separa del cristianismo histórico, se está separando de ese fundamento. El mismo fundamento que los apóstoles pusieron sobre la iglesia primitiva. El fundamento de los apóstoles, Jesucristo, es el fundamento, hermanos. Hermanos, no debemos ser originales. Debemos de procurar retomar, evaluar, examinar, porque tenemos un pedigrí, hermano, no de hombres cobardes. Nuestro pedigrí es de hombres y mujeres que murieron, crucificados algunos, serruchados otros, quemados en aceite vivos, por amor a la palabra de Dios. Ese es el pedigrí que tenemos, hermanos. Esa es la historia que tenemos detrás de nosotros, hermano. No nos desconectemos. No, porque ahora las iglesias tenemos que actualizarnos. Es según las Escrituras. Vamos a evaluar las cosas. Vamos a evaluarlas con limpia conciencia. Ahora, si encontramos algo que entendemos que no es la Escritura, hermano, no patale ni grite, no vamos a ir por ahí. Por ahí no es. No, pero porque la iglesia fuera no está haciendo. El pastor de ahí y todos ellos darán cuenta por eso. Que el Señor nos concede y nos guarde hacer algo si nosotros entender que es de las Escrituras. Porque estaremos pecando. Estaremos pecando. Si usted hace algo que no es con una seguridad en su corazón, en su alma, de que es de la palabra de Dios, hermano, mire, no lo haga. No lo haga. Que el Señor, hermano, nos ayude a nosotros a no desconectarnos, porque el mundo espera eso. El mundo desea eso. El diablo desea eso. Y la iglesia está siendo aturdida con muchas cosas que se están levantando y que estamos absorbiendo sin pasarlo por el sedazo de la palabra de Dios. Que Dios nos dé gracia, hermano, y sabiduría. Y nos conceda un corazón humilde. Porque de verdad, créame, yo entiendo. Ni el pastor Guzmán ni yo tenemos la sabiduría ni la luz que muchos hombres de Dios tienen. Y lo reconocemos. Ahora, nosotros procuraremos andar con la integridad y la humildad que la palabra de Dios nos da. Con la luz que la palabra de Dios nos da. Que Dios nos ayude si estamos en el error, y nos guíe hacia su senda. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, nosotros alabamos y exaltamos tu nombre y te rogamos, guíanos hacia tu senda antigua. Nosotros anhelamos y procuramos agradarte y queremos con una limpia conciencia glorificarte. ayúdanos, porque estamos aturdidos con muchas cosas que se levantan alrededor nuestro. Pero queremos volver a los fundamentos y evaluar los fundamentos. Señor, si en algo estamos fallidos, ayúdanos, danos luz. Pero también conceda a nuestra iglesia la humildad de poder seguir a sus pastores, según las Escrituras nos enseñan. Ayúdanos para que podamos evaluar según las Escrituras estas verdades y para que andemos según las Escrituras, Señor, porque para estas cosas, ¿quién es suficiente? Señor, mira cómo Pedro fue zarandeado por el mismo diablo. Sin embargo, Cristo oró por él. Y nosotros confiamos de que tú, como dice Juan 17, a los que me diste, a ellos guarda del mundo, tú has orado por nosotros, oh Dios bondadoso. Nosotros confiamos y esperamos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestra esperanza y nuestro gozo está en Él y como Él oró por nosotros. Descansamos en tus promesas. Ayúdanos a permanecer en ellas. En el nombre de Cristo. Amén.